Tito, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así la palabra de nuestro Señor: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que os contradicen. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que hoy podamos ser fieles a lo que tú quieres enseñar, y podamos entender y comprender juntos, Señor, y aplicar a nuestra vida, a la vida de nuestra iglesia, Señor, cada enseñanza que tú nos dejas en este pasaje. En el santo nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos y oramos. Amén. Habíamos titulado el domingo último este pasaje: cualidades de un pastor. Habíamos dado ese título, porque aquí habla cuáles son los requisitos que deben tener, o requisitos más importantes que deben tener un pastor a la hora de asumir un cargo, ¿no? Habíamos explicado que el propósito de este pasaje, que tuvo aquel entonces y que tiene hoy, bueno, podemos decir que son varios. Uno, para el propio líder espiritual, que debe hacerse un chequeo, podemos decir, un chequeo interno, y ver y corroborar si cumple con estos requisitos o no. Pero también para cada uno de nosotros, que por ahí el que no es, le toca el lugar de liderazgo, para orar por sus pastores, para tener criterios bíblicos a la hora de la selección de autoridades, y también, porque en definitiva lo que dice de un pastor también debe decir sobre nosotros mismos. Cada uno de nosotros debemos aspirar a estas cualidades que se le pide a un pastor, pero cada uno de nosotros debemos aspirar igualmente. Salvo lo de la enseñanza, que es un don especial. Habíamos explicado y no habíamos dicho que habíamos agrupado en seis grandes grupos estas cualidades. Habíamos dicho primero, como un principio general, lo de irreprensible, donde entran todas las demás cualidades. Luego, lo de las cualidades en el ámbito de hogar, versículo 6, versículo 7. Habíamos dicho, bueno, irreprensible en el ámbito como administrador de la casa de Dios. Después, como cualidades en las que un líder no debe reunir, no debe tener, y cualidades que sí debe tener un pastor. Versículo 8 y versículo 9, de enseñar correctamente la palabra de nuestro Señor. Lo habíamos detenido el domingo último en los dos primeros grupos, lo irreprensible y en el ámbito del hogar. El ámbito de hogar. Y hoy vamos a concentrarnos en el versículo 7. Dice: ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? Y aquí tenemos otro grupo, habíamos dicho. Irreprensible como administrador de Dios. Entonces tenemos, habíamos hablado de irreprensible, habíamos dicho en el ámbito de hogar, debe administrar bien su casa hogareña. Habíamos visto y detenido qué significa esto de ser marido de una sola mujer, que debe estar casado y fiel a su esposa. Habíamos estudiado esto de que debe tener hijos fieles. Habíamos explicado, ¿se acuerdan?, que había una discusión en la traducción de esto de hijos creyentes, dice Tito. Pero nosotros entendemos que la palabra creyente puede traducirse como fieles o confiables, y creemos que esto sería la traducción más correcta, porque de esta manera también estaría consonancia con Timoteo, que dice que se debe tener en sus hijos en sujeción. De modo que hoy ya nos concentramos aquí, versículo 7. El líder espiritual, pastor, anciano, obispo, administrador, debe ser irreprensible como administrador de la casa de Dios. Y el hecho de que Pablo cambie la palabra, diga obispos en vez de ancianos. En versículo 5 decía ancianos en plural, ahora dice obispo, no solo cambia la palabra, sino también dice ahora en singular. Y repite la palabra irreprensible, dice el versículo 6, irreprensible, vuelve ahora a repetir irreprensible. Ha dicho, llevado a pensar, a través de la historia, algunos, que obispos y ancianos se está refiriendo a diferentes categorías de personas, lo cual consideramos esto incorrecto. Ya nadie lo cree en la actualidad. Porque la palabra clave acá es porque, arranca el círculo, versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta palabra porque está uniendo, es un nexo que establece entre el versículo 6 y el versículo 7. Está explicando en forma más detallada en el versículo 7 lo que dijo el versículo 6. Y esto se entiende así. Habíamos dicho que el líder espiritual, el pastor o el anciano, debe gobernar bien su casa, debe ser irreprensible en el ámbito de su hogar. Ahora, ¿por qué se fijamos primero en el ámbito de hogar? Porque debe administrar la casa de Dios. Entonces, como debe administrar la casa de Dios, la prueba de fuego va a ser en el ámbito de su hogar. Entonces, vemos una conexión íntima y usa los términos intercambiables entre anciano y obispos. Indica entonces esta palabra porque que hay una continuidad temática, sigue hablando del mismo tema, sigue hablando de las cualidades de un líder. Llámese anciano o obispo, es lo mismo, se está refiriendo a las mismas personas, solamente el anciano en cuanto al respeto y al obispo en cuanto a su función, de la misma persona, pero en cuanto a su función de supervisar la iglesia de nuestro Señor. Pablo se pregunta en Timoteo, el que no gobernare su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y esto un poco nos encaja en la explicación de lo que acabamos de decir. Primero el versículo 6 habla de la casa, que debe gobernar su casa. Debe tener su hijo en sujeción, hijos fieles, confiables. Y si superas esa prueba de liderar bien y correctamente tu casa, ahí vas, podés y estás calificado para gobernar la casa de Dios. Por otra parte, el hecho de que se use en singular la palabra obispo no ofrece en verdad muchas dificultades. No significa que en contraste la pluralidad de ancianos. Pablo lo emplea, esta palabra obispo aquí, en sentido genérico. Es necesario que cualquier obispo sea irreprensible. En definitiva, la palabra anciano, obispo, son intercambiables. El obispo, en cuanto a su función, como hemos dicho, supervisa, vigila, ve, cuida de otros. En la cultura griega, quienes suponían que cuidaban de sus adoradores y vigilaban de sus naciones, también se usaba respecto a sacerdotes humanos que representan a una deidad. Pablo lo usa para recalcar el trabajo de liderazgo o la función que debe realizar un pastor o un anciano. El pastor debe supervisar a la congregación, y en ese trabajo de supervisar se le llama obispo. Y este obispo, anciano, pastor, como nos guste llamar, debe ser irreprensible. Debe ser un ejemplo para la congregación. Debe demostrar vidas piadosas. Y el domingo último nos explayamos sobre el término, lo que significa irreprensible. Irreprensible en sentido general, pero irreprensible en su hogar, irreprensible como administrador de la casa de Dios, irreprensible en cualquier ámbito de la vida debe ser un anciano. Y debe ser irreprensible, en este caso, específicamente habla de la casa de Dios, como administrador de Dios. La palabra griega aquí da a entender que este administrador es un mayordomo, es un encargado, un depositario de la casa de otro, es un depositario de negocios de otro, actúa en beneficio de otro, es responsable ante otra persona de administrar bienes. En la cultura griega o romana, un administrador estaba encargado de regir los asuntos de una casa en nombre de otro. En general, eran esclavos o personas libres que habían sido esclavos, pero aún así tenían mucha responsabilidad y autoridad considerable. Además, debían tener la responsabilidad de los miembros de la familia, de las finanzas, debían asegurarse de las cosechas, que éstas sean bien plantadas, recolectadas, cultivadas, almacenadas, y en muchos casos ejercían funciones de labores de otros. A evaluar su desempeño, debía asegurarse estos mayordomos o estos administradores de las enfermedades de los miembros del hogar, y si había alguno lesionado debía procurar su correcta atención y sanación. En la Biblia habla mucho de que es un líder o un anciano es administrador de la casa de Dios, así se lo llama. Timoteo dice, si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia entonces es la casa de Dios, y los ancianos, obispos o pastores son sus administradores. La iglesia pertenece a Dios, pero ha delegado la supervisión humana a los ancianos, quienes en nombre y con su autoridad, empleando sus dones que Dios le ha dado, son responsables de alimentar, dirigir, enseñar, aconsejar, capacitar, disciplinar y alentar a la iglesia en el proceso de crecimiento y maduración espiritual. Los como administradores de Dios deben rendir cuentas, entonces, porque la iglesia, que es la casa del Señor, como habíamos dicho, Dios, Cristo, la ha ganado por su propia sangre, según Hechos. Cada uno, según el don que ha recibido, debe administrarlo en favor de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice 1 Pedro 4:10. Administrador es una descripción apropiada para un anciano, entonces, en virtud que la iglesia es la casa de Dios, 1 Timoteo 3:15. Entonces, un anciano que administra una iglesia, que lidera una iglesia, se puede llamar administrador. Y en esa función de administrador debe ser irreprensible, debe estar moral y espiritualmente por encima de todo reproche, acusación pública, justa, con causa. Habíamos dicho y habíamos explicado que debemos estudiar con cuidado esto y no convertir en un arma de una persona que con total carnalidad puede salir acusando y hablando mal y blasfemando de las autoridades de su iglesia. Una actitud carnal. Acusaciones justas. Si ese fiel entonces, en el ámbito de su hogar, como habíamos dicho, irreprensible en el ámbito de su hogar, que gobierne bien su casa, como habíamos estudiado en el versículo 6, entonces califica para ser fiel en la iglesia, que es la casa de Dios. Es lo que implica aquí entonces, versículo 7, irreprensible de la casa de Dios, que es la iglesia. Administradores, es un título también que se le puede denominar a un anciano. Ahora, Pablo, en la segunda parte del versículo 7, comienza a enumerar una serie de cualidades negativas, de lo cual un líder espiritual no puede tener, no debe tener. De un cualidades no debe ser, y este es, ya entramos en el cuarto grupo que yo de cualidades de un pastor. Y fíjense, dice, no soberbio, no debe ser soberbio, por eso es cualidades negativas. No soberbio, no iracundo, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Todas estas son cualidades negativas que un líder espiritual no puede tener. Y ahora nos metemos en mayor detalle en cada una de ellas. No soberbio. Primera cualidad negativa que un pastor no puede tener. Una persona soberbia es una persona egoísta, arrogante, para imponer siempre su voluntad sobre la de otros. Tiene una desconsideración sobre las opiniones y el interés de los demás. Va por la vida pensando en sí misma, buscando su propio placer, favoreciéndose siempre a sí mismo, procurando ocupar posiciones desde las cuales lucir sus propias virtudes y habilidades. Esta persona que así termina siendo indudablemente soberbia, obstinada. Se exalta a sí mismo. Busca el ministerio en la iglesia, pero no para bendecir a los demás, sino para exaltarse a sí mismo. Y los demás le digan, ganar respeto, títulos, vaya a saber qué. Se trata de alguien que tiene una opinión alta en sí mismo, que es el origen. Se cree más de lo que realmente es. Y cuida tanto de sus propios intereses que nunca está dispuesto a reconocer sus propios errores. Se obstina en sus propias opiniones. Siempre se quiere salir con la suya. Lo que él opina, lo que él cree, es ley para sí mismo. Sabio es su propia opinión. Es una persona egocéntrica. No vela ni le importa los intereses de los demás. Ni le importa sus derechos, sus opiniones. Solamente los suyos propios. Es poco tolerante a los criterios y opiniones de los demás. Pablo lo escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. No hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cada uno debemos buscar esta virtud, no ser soberbio, cada uno de nosotros, sea anciano o no, pero indudablemente si la tenés descalificás para ser un líder espiritual, no soberbio. Pedro describe los extremos perversos y el final fatal que conducen de manera inevitable la voluntad propia descontrolada, diciendo que el Señor sabe, el Señor, librar de tentación a los piadosos, dice Pedro, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señorío. Atrevidos y contumaces, lo describe Pedro, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y sus hijos de maldición, y son hijos de maldición, perdón. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seduce con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Dios nos libre de personas así. Pero el mundo elogia, aplaude, por el contrario, a personas que se creen más altivas. Pero en el mundo cristiano no es así. Una cualidad importante que debemos buscar es despojarnos de toda soberbia y aferrarnos a ser hombres humildes. No que no tengamos carácter y firmes para defender la verdad del Evangelio, pero sí despojarnos de soberbia. Un líder espiritual queda descalificado automáticamente, pero es una cualidad que todos debemos buscar. En verdad, todas las cualidades que estamos estudiando son aplicables para todos los cristianos, no solo para un pastor. Luego de amonestar a Jacobo, a Juan y a sus madres, que querían buscar el lugar más alto en el reino de los cielos, Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, dijo Jesús, que nos cuenta Mateo en capítulo 20, versículo 25-28. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y que para dar su vida en rescate por muchos. Gran ejemplo de humildad, despojado de absolutamente cualquier actitud de orgullo y soberbia. Es una persona entonces esta de soberbia, concentrada en su propio ego, que no se involucra en cosas de la iglesia, o si lo hace es simplemente para ganar elogios. Un hombre así quizás sepa cubrir las apariencias y ejercer un pastoreo, un mal pastoreo. Siempre que sea un pastor único de una congregación, pero en cuando se ponen a colaborar con otros pastores, pronto chocará con los criterios de sus copastores, de sus coancianos, y se verá y saltará a la vista que es incapaz para ejercer el cargo. Por eso nosotros defendimos, porque creemos que el criterio bíblico, el gobierno plural de ancianos, un gobierno de una sola persona, fácilmente podemos caer en las redes de una persona así. Un gobierno plural, y bueno, continuamente tenemos que estar trabajando con alguien, y eso hace que sea difícil que ocupe un lugar preponderante una persona con estas características. Es imposible realizar una buena administración teniendo motivaciones egocéntricas, despreciando a los demás. Si estás buscando tus propios intereses, tu propia razón, tu propia voluntad, no sirve para pastor. Por el pastor debe buscar la voluntad y la gracia de Dios y el bien de los hermanos. Entonces, segundo requisito, o primer requisito en esta serie de cualidades negativas, es no ser un soberbio. No ser un soberbio. Esto no significa perfección. Siempre puede haber una persona que pueda caer en una actitud de soberbia, pero no debe ser una característica de la vida, ¿no? No iracundo, dice, segundo requisito, no iracundo. Es decir, no debe ser alguien propenso a perder los estribos, como decimos habitualmente. Alguien con reacciones violentas no debe ser pastor. Esa persona que fácilmente pierde el control de sí mismo. Podemos decir, esa persona que tiene fusible de poco voltaje y salta ante cualquier cuestión que lo altere, con enojo y con ira. Estas personas son inadmisibles, porque el líder debe ser un ejemplo de amor, de paciencia, de perdón, de mansedumbre y templanza. Rápidamente, si alguien es iracundo, no puede ser pastor. Proverbios advierte con estas clases de hombre. Nos dice: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Proverbios 29, 22. Capítulo 29, versículo 22. El líder iracundo romperá la paz y la tranquilidad de la unidad de la familia de la iglesia. Las miradas violentas, las palabras duras del hombre arrebatado dejará enfermas y con espíritu quebrantado a las personas. Por eso, un hombre que desee el liderazgo de la iglesia debe ser paciente y controlado, no iracundo. No iracundo. Santiago dice, porque en la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 20. No debe ser contencioso, dice Pablo en 2 Timoteo 24. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo dice: no debe ser pendenciero, sino amable, apacible. Por supuesto, no es una tarea fácil la de liderar. Por supuesto. A veces da ganas y hay que controlarse, porque a veces toca una congregación difícil o situaciones difíciles. Un pastor confesó, Hudson Taylor se llama: mi mayor tentación es perder el control por la negligencia y ineficiencia tan desconcertante de parte de quien dependo. No sirve de nada perder el control, solo la amabilidad lo reconoce. Pero qué lucha es. Sin duda que damos trabajos. a un pastor. Damos, somos pecadores, no somos, no estamos en el cielo, damos trabajo. Está nuestra soberbia, nuestro orgullo. A veces estamos mejor espiritualmente, a veces no estamos bien, pero el pastor debe tener una cualidad mayor que nosotros y debe no ser iracundo. Y aún en lo difícil que podamos ser, debe apaciguarnos. El anciano debe reconocer y controlar su ira, si no es como un recipiente de pólvora que estalla en medio del siguiente problema, dice un autor. Debe mantenerse en guardia contra el espíritu de hostilidad, incluso cuando las cosas parecen en la iglesia que van por el camino equivocado. Y las personas a veces son criticonas, indiferentes. Igual el pastor debe conservar la calma. Un líder puede trabajar con otros con amabilidad, paciencia y gratitud. Puede permitir a personas dedicadas pero inexpertas que los rodean que cometan errores, pero a través de eso pueden ir aprendiendo. Cualidades de un pastor: no debe ser soberbio, no debe ser iracundo. Y sigue Pablo en esta lista, dice: no dado el vino. ¿Qué es esto? No dado el vino. La palabra usada aquí es paroinos, dado el vino. Es una palabra compuesta por el prefijo para, al, y oinos, vino. Significa literalmente al lado del vino o en presencia continua del vino. El vino no debe ser una compañía continua del servidor de Dios. En 1 Timoteo 3:3, Pablo dice aquí algo similar o igual. Pablo dice: no dado el vino. ¿Es el vino del Antiguo Testamento que estamos hablando o del Nuevo en tiempos de Pablo, que menciona Pablo aquí, el mismo vino que estamos hoy tomando? Bueno, ¿tenía la misma gradación alcohólica? Son preguntas que nos debemos hacer, ¿no? ¿Tenía la misma gradación alcohólica? No vamos a hacer un estudio sobre el vino. Pero el vino que se hace referencia aquí, el apóstol Pablo, este oinos, en verdad tenía muy baja graduación alcohólica. Se fermentaba la uva, se hervía, se evaporaba y quedaba como un jarabe. Eso se guardaba y después se usaba con agua. Y quedaba algo de alcohol, había, pero muy poco, muy poco. Y se usaba, se tomaba indudablemente, y a veces no estaba malo hacerlo. Pablo le recomienda a Timoteo que ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, en Timoteo 5:23. ¿Por qué le dice esto? Esto nos indica que Timoteo no tomaba vino, tomaba agua. Porque el agua de aquel entonces se dice que estaba contaminada. Esa es la razón. Y al mezclarlo con un poco de alcohol, era mejor tomar eso. Y era como tenía un efecto sanador, o curaba, era como un remedio. Porque el alcohol, el poco de alcohol que había, es como que, no sé, volvía potable esa agua. Entonces dice: por causa de tu enfermedad, de tu estómago, que estás tomando esta agua contaminada, bueno, toma ese vino que te vas a curar, que te vas a sanar. Pero ese vino que estamos hablando, que se usaba con poca graduación alcohólica, no es nuestro vino que hoy vamos al supermercado y compramos. Pero por supuesto que aún así, este tipo de vino producía borracheras. Porque vemos que lo que se condena es la adicción al vino, es la borrachera, el estar en estado de ebriedad. Por lo tanto, dicen algunos que es evidente que el uso de bebidas alcohólicas no está totalmente prohibido, por lo que dice en Timoteo y por lo que dice aquí. Siempre que se lo haga con moderación. Lo que está prohibido es no dejarse dominar por el vino, por el alcohol. Un administrador no puede dar gloria a Dios en estas condiciones. Y en definitiva, dice un autor, no dejarse de dominar por ningún vicio, no solo por el alcohol. Pero está claro que lo que está condenando es el uso abusivo de esto, estar, tomar más de la cuenta, estar en compañía constante. Ahora bien, sin embargo, creemos, sin embargo, un anciano tiene una responsabilidad mayor que los otros creyentes. Y tiene esta libertad que nos da la Biblia para tomar un poquito de alcohol. Pero sin embargo, se debe usar con sabiduría esta libertad. Y no se debe prevenir. Debemos usar esta libertad de no ser tropecederos para los más débiles, y que por nuestra causa debemos pensar que no se extravíe ningún hermano de la fe que por cual Cristo murió. 1 Corintios capítulo 8 versículos 9 y 11. Y nos dicen Romanos, bueno es no comer carne ni beber vino ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es que Dios ha llamado a los líderes a conducirse por estándares más altos que los demás creyentes. Más altos. Entonces, yo creo que un líder tiene esta libertad y no debemos andar acusando si quiere tomar un poquito de vino. Bueno, pero diríamos, hay una responsabilidad mayor para un líder. Hay un estándar mayor para un líder espiritual. Se puede ser de tropecedero de alguien más débil. Hay que usarlo con mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay personas que vienen al cristianismo y han luchado con el alcohol. Y si ven al líder que toma alcohol, por ahí lo podemos hacer caer. Cuidado, usar este tipo de libertades. Tampoco no vamos legalistas, ¿no? Si hay un hermano que lo sabe controlar y toma un poquito en la comida, qué sé yo, bueno. Porque también eso es pecado, ser legalista y ver pecados donde no lo hay. Pero es cierto que para los líderes instruyó el Señor siempre, en el Antiguo Testamento también, los estándares más altos. Instruyó a Aarón y a los demás sacerdotes, tú y tus hijos. Estamos en Proverbios capítulo 3, capítulo 31, versículo 4 y 5. Beberéis vino, ni sidra, cuando entréis en el tabernáculo, perdón, en Levítico 19. Ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. No beber vino, ni sidra. No es nuestra sidra tampoco, ¿no? Cuando entra en el tabernáculo de reunión. Y ahora sí, en Proverbio. En este caso a los líderes políticos les dice, Proverbio 31, versículos 4 y 5, no es de los reyes, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes beber sidra, no sea que bebiendo olvidar la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. El voto nazareno, que está asociado a los personajes notables que vemos en la Biblia, como a Sansón, como a Samuel, como a Juan el Bautista, habla de un compromiso voluntario ser nazareno. Pero le dice, Dios le mandó a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto nazareno para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco beberá uvas, ni fresca ni seca, todo el tiempo nazareno. Todo lo que se hace de la vid, desde el granillo hasta el hollejo, no comerá. Números, capítulo 5, versículo 2 al 4. Antes del nacimiento de Juan el Bautista, el ángel le decía a su madre: porque serán delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún del vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Quedó claro que la Escritura condena el uso abusivo de alcohol. No es con moderación, pero para los líderes lo deben hacer, que tiene que tener estándares más altos. Yo diría que tener cuidado en usar esta libertad cristiana que el Señor les da. No pendenciero, otra característica que un líder espiritual no debe tener. Un líder espiritual no debe ser pendenciero. ¿Qué significa esto? La palabra usada acá por Pablo significa no dar golpes de puño. Y también podemos decir que incluye agresiones físicas y también puede incluir agresiones verbales. Y aunque nos cueste creerlo, hubo a través de la historia, en la iglesia primitiva ha sido más común que líderes, para conservar el orden en su iglesia, en sus congregaciones, han recurrido a golpes físicos. Tal vez aquellos eran otros tiempos. Pero indudablemente un hombre que recurra a agresiones físicas, y podemos decir verbales también, podemos incluirle, están excluidos del liderazgo. Cuando surgen conflictos en la iglesia, un líder debe, por lo contrario, mostrar otra conducta, ser amables. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, dice Pablo. Rencilloso, dice Pablo en 2 Timoteo 2:24. Debe ser amable para con todos, debe ser sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Debe ser debe caracterizarse por su tendencia a bendecir y a no maldecir. Romanos 12:14. Debe buscar con ser conciliador, obviamente, no expensa de ceder frente a las verdades del Evangelio, debe defender la verdad del Evangelio, pero aún así en ese contexto debe tener una conducta de buscar la paz, la tranquilidad, la convivencia, la armonía y no la división en la congregación, que es propio de los falsos maestros, que buscan contenciones necias, provocar disensiones. Por esta característica no debe ser, esta característica no debe ser la de un anciano, que debe ser amable para con todos, mostrar, buscar la paz, la tranquilidad, la armonía en la iglesia. Un hombre agresivo, beligerante, pendenciero, no califica para pastor. No codicioso de ganancias deshonestas, otra característica. Un pastor, un líder, no debe codiciar ganancias deshonestas. También una palabra compuesta. Se refiere a una persona que sin honestidad, que sin integridad, busca ganancias, obtener dinero, riqueza o prosperidad económica. Tanto en su mundo, en su faz privada, o venir a la iglesia en busca de ganancias o prosperidad. Todos los cristianos, incluso los pastores, deben ganarse la vida. Dice la palabra de nuestro Señor, que el obrero es digno de su salario, en Lucas 17. El obrero es digno de su salario. Así también ordenó a los que anuncien el Evangelio, vivan del Evangelio. Pero un pastor tiene el derecho de trabajar para tener su sustento, y es su obligación también. Y debe cobrar una remuneración por lo que él hace. Si no le alcanza con la congregación, queremos que tiene la libertad de redondear sus ingresos en su faz privada. Pero Pablo lo hizo, ¿no? Cuando no le alcanzó, él trabajó. Ahora, si está la posibilidad de vivir el Evangelio, bueno, es mejor. Pablo le dice a Timoteo que los ancianos deben ser tenidos de doble honor. 1 Timoteo 5, 17. Y la palabra honor puede significar un sentido monetario como de estima. Ahora bien, tenemos el riesgo de los falsos maestros que ven al ministerio como una fuente de ganancia. Se trata, porque sucedía en aquel momento y sucede en la actualidad. Son personas corruptos de entendimiento, dice Pablo en Timoteo. Están privados de la verdad, pero toman la verdad, que es la Biblia, las Escrituras, como fuente de ganancia. 1 Timoteo 6:5. Ven al pastorado no como una posibilidad de servir al Señor, sino como una posibilidad de tener una ganancia deshonesta. Nada hemos traído a este mundo, dice Pablo en Timoteo, y sin duda nada vamos a sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Para que raíz de todos los males, el amor del dinero, el cual codiciando a algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. En verdad, esta no debemos amar al dinero, no solo los líderes amar ganancias deshonestas. Ningún líder, ningún miembro de la iglesia, ningún cristiano debe conformarse con lo que el Señor le da y el Señor le provee. Esto no significa que no debe buscar trabajo y debe ser ferviente en su trabajo cuando el Señor te provee el trabajo, pero no para ganar deshonestamente, pero sino sí para tener tu sustento. Un cristiano no debe andar tratando de buscar que otros los mantengan. Si tenés necesidad, bueno, pero teniendo la posibilidad de trabajar, hacelo. Ahora, una cosa es buscar ganar dinero, buscar sustento, y otra cosa es tener un corazón de amor hacia el dinero, amar a esas ganancias deshonestas, que es muy diferente. Y lamentablemente algunas personas, en la historia, como hemos visto aquí Pablo denunciando, y lo vemos también en la historia presente, nuestra realidad presente, Argentina de hoy, creemos que sí hay personas que ponen mucho énfasis en el dinero. Iglesias que obviamente no tienen comunión con nosotros, pero lo escuchamos, lo vemos, escuchamos testimonio. Un hermano que hace trampa en los negocios, que engaña para obtener dinero, que miente al vender, que hace declaraciones incorrectas, que hace cualquier cosa deshonesta, no es apto para el obispado. Y nos quedamos acá. Tendríamos que seguir con el versículo 8, con cualidades positivas, porque ahora cambia. Si no, hospedador, por el contrario, empieza con las cualidades positivas. Pero no vamos a ir, no quiero extenderme demasiado, nos quedemos con esto. En otra oportunidad continuaremos con las cualidades de un pastor. Tendremos una tercera parte, cualidades de un pastor. Así que habíamos dicho, para redondear, Habíamos dicho que debe ser irreprensible como un principio general que engloba todas las cualidades. Debe ser en el ámbito de su hogar, el pastor debe gobernar bien su casa, debe calificar, debe ser irreprensible en ese ámbito también, en el ámbito familiar. Versículo 6. El tercer grupo habíamos dicho que debe ser irreprensible como administrador de la casa de Dios. Y cuarto, vimos recién, debe un conjunto de cualidades negativas que el pastor, que un líder, un anciano, un obispo, no debe tener. Nos queda entonces, en quinto lugar, cualidades morales que el pastor sí debe tener, versículo 8, y por último, versículo 9, del manejo de las escrituras, conocimiento y manejo de las escrituras. Lo dejaremos más adelante. ¿Sí? Recordemos siempre el propósito, hoy lo dije, ¿sí? Pero todas estas cosas, cuando estudiarlo, debemos hacerlo con honestidad, ¿no? No irnos para los extremos, ni ser permisivos en poner, aceptar líderes que no reúnen estas condiciones, pero tampoco usar esto listado como para usarlo como un tipo de fusil para hombres de Dios que honestamente quieren servir, porque no existe hombre perfecto, no existe. Pero irreprensible en el sentido que públicamente no debe haber algo grave que se lo puede acusar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Al estudiar este conjunto de atributos, cualidades que un líder espiritual puede tener, debe tener, Señor. Te pedimos con honestidad, Señor, hacer un chequeo interno, Señor, a medida que lo vamos viendo, estudiando, si cumplimos cada uno de los creyentes, porque son estándares que cada uno debemos aspirar, Señor. Cada miembro de la iglesia, cada creyente, asistente, sea miembro o no, cada hijo de Dios debe aspirar, Señor. Debemos cosas que cambiar, mejorar, Señor, para hacerte y servirte mejor, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, a través del Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, obres para podernos darnos la capacidad suficiente para hacernos un chequeo a sí mismo, Señor, y ver si existe alguna actitud de estas morales que tú no quieres ver en nosotros, Señor, y podamos despojarnos. En el santo nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén.